Lección número 9. Libertad en Cristo.
Mira, el propósito de la lección de esta semana es mostrar el poder libertador de Cristo. Esta lección es un estudio del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. En contraste con el capítulo 7, que termina con un grito de angustia, de frustración, el capítulo 8 habla de libertad y de victoria. Romanos 8 es uno de los capítulos de la Biblia más estimulantes y de mayor bendición para quien está en Cristo. El capítulo empieza diciendo, ninguna condenación hay. Y termina afirmando que tampoco hay ninguna separación entre Cristo y el creyente. Eso está en los versículos 35 al 39. La palabra clave en la primera parte de este capítulo es la palabra espíritu. Aparece 20 veces. En el capítulo 7 aparece solo 4 veces, pero en el capítulo 8, 20 veces. El versículo 1 dice lo siguiente, vamos a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. La palabra condenación significa literalmente juicio que cae sobre alguien, sentencia. El juicio de Dios, dice Pablo aquí, no caerá sobre ti. ¿Por qué no? Porque has sido libertado. Has sido libertado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. La pregunta es, ¿qué es la ley del pecado? ¿Qué es el poder del pecado? Ya no estás bajo su dominio. Porque si aún estuvieras bajo la ley del pecado y de la muerte, entonces estarías bajo la condenación de Dios. Porque el pecado, mira, el pecado demanda juicio, demanda muerte, condenación. El castigo por el pecado tiene que pagarse. Pero Jesús se ocupó de todo eso. Dios condenó a su Hijo para que tú no fueses condenado. Eso es lo que afirma el versículo 3. Mira, dice así. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. ¿Te das cuenta? El juicio de Dios cayó sobre su único Hijo para que ese juicio no tuviera que caer sobre ti. Ahora tú ya no estás condenado, estás justificado. Si crees en Jesús, no serás más condenado. No hay condenación para ti. Todos tus pecados han sido tratados en la cruz. Jesús fue castigado, quiere decir, recibió el castigo de tus pecados. Fue condenado por tus pecados. La ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Isaías dice, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y querido, cuando venimos a Cristo con fe, somos justificados y declarados no culpables. ¿Quién nos declara? El juez del universo entero. Él dice que en nosotros ya no hay pecado. ¿Por qué? Porque Jesús cargó todos nuestros pecados. Eso es lo que afirman los versículos 33 y 34. Dice así, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mi querido, el asunto delicado es el siguiente. ¿Quién puede reclamar y disfrutar de esta maravillosa declaración de ninguna condenación hay? ¿Quién? Solo los que están en Cristo Jesús. El texto dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir, no hay lugar más seguro donde estar. Los que están en Cristo están salvos y seguros y ya no están en peligro de condenación. Todas las cosas maravillosas acerca de las cuales trata Romanos 8 se aplican solamente aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Bueno, los que cultivan comunión permanente con Jesús a través de la oración, del estudio de la Biblia y de la testificación. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te acuerdas de lo que Pablo decía en el capítulo 7, versículo 24? La pregunta dramática, el grito desesperado de Pablo era, ¿quién me librará del cuerpo esta muerte? Ahora en el capítulo 8, versículo 2, Pablo dice, Cristo me ha librado. Romanos 8, 2 menciona dos leyes. Dos leyes. Mira, para entender esto, piensa en la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. La ley de la gravedad es una ley natural. Dice que un objeto pesado, un objeto metálico, grande, pesado en el cielo, tiene que caer y estrellarse. Eso es lo que la ley de la gravedad dice. Pero la ley de la aerodinámica, que también es una ley natural, es una ley superior. ¿Por qué? Porque vence la ley de la gravedad y permite que el pesado avión remonte y vuele y no se caiga. Bueno, así es en la vida espiritual. La ley del pecado y de la muerte me lleva a caer, a fracasar, a pecar. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me capacita para vivir una vida que agrade a Dios. La segunda parte de la lección nos lleva a pensar en lo que la ley no puede hacer. Y recuerda que aquí está involucrada la ley moral. Por más buena que la ley moral sea, no tiene poder para salvar. La ley es justa, pero no puede justificar. La ley es santa, pero no puede santificar. La ley me puede decir que yo soy un pecador, pero no puede hacerme santo, no puede sacarme del pecado. El espejo puede mostrar mi mancha, pero no puede lavarme. Pero lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer, el Cordero sí lo pudo hacer. Ahora, ¿por qué la ley era débil? No, el problema, querido, no estaba con la ley, sino conmigo. La ley era débil por la carne, dice el versículo 3. En realidad, la ley es muy poderosa. La ley preservaría la vida de una persona si ella cumpliese los mandamientos todo el tiempo de manera perfecta. Pero el problema es que nadie puede cumplir todo al pie de la letra. ¿Por qué? No porque la ley sea débil, sino porque la debilidad está en nosotros. Somos pecadores, cargamos la naturaleza pecaminosa. Piensa, por ejemplo, en un ancla resistente. ¿El ancla es capaz de sujetar? Claro que sí. Es capaz de asegurar el barco ahí. Pero si echas el ancla al fango, a la lama blanda, no va a asegurar nada, no va a sujetar nada. Porque el ancla no lo pudo hacer, no porque no había poder en ella, sino porque estaba en un suelo fangoso. Bueno, el problema es igual con la ley. La ley es poderosa, pero no puede hacer nada por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el problema. Vamos ahora a la tercera parte de la lección. Los versículos 5 y 6, recuerda que estamos estudiando el capítulo 8, los versículos 5 y 6 dicen, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí Pablo coloca delante de nosotros los dos únicos caminos de esta vida. O nos dejamos llevar por la carne o seguimos al Espíritu. Son dos caminos diferentes con dos finales diferentes, la vida o la muerte. Necesitamos escoger en cuál de esos caminos vamos a andar. ¿Por quién nos vamos a dejar guiar? El Espíritu se opone contra la carne y la carne contra el Espíritu. Esta, querido, es una lucha diaria. No es una única decisión que dura para toda la vida, no. Es una decisión diaria, a cada instante, cada momento. Pero después de esto vienen los versículos 7 y 8. Dicen, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Percibe lo que dice. Por cuanto los designios de la carne, quiere decir, los pensamientos de la carne, esos son los que nos llevan a la enemistad contra Dios. La carne siempre está contra Dios. La carne es enemiga de Dios. No se sujeta, dice Pablo. O sea, no se somete. La carne no es sumisa. Al contrario, se rebela contra Dios, se subleva contra Dios y también contra la ley de Dios. Otra expresión interesante es ni tampoco puede. ¿Te das cuenta? La carne es incapaz de someterse. La carne pecaminosa del hombre, su naturaleza pecaminosa, es rebelde, no se somete. En el versículo 8, Pablo enseña que por cuanto estas cosas, y eso se refiere a la carne, respecto a la carne, por cuanto estas cosas son así, los que están en la carne, o sea, los que no han sido justificados, no pueden agradar a Dios. Es imposible para ellos que agraden a Dios. La carne nunca, jamás podrá agradar a Dios. Para la mayoría de las personas es muy, muy difícil, ¿sabes?, aceptar la verdad de este versículo. Porque algunos preguntan, ¿quiere decir que todo lo que hice en mi vida antes de venir a Cristo era inaceptable para Dios y no le agradaba? Efectivamente, aunque te duela, es así. Nosotros podemos haber considerado muchas cosas como buenas, rectas, dignas de alabanza, pero Dios no estaba contento, quiere decir, no veía las cosas como nosotros las veíamos. ¿Qué sugieren los versículos 7 y 8 acerca de la persona que tiene la mente y el espíritu en contraste con la persona dominada por la carne? Ocuparse del espíritu es tener la mente del espíritu o tener una mente espiritual. La mente espiritual es amiga de Dios, está en paz con Dios, no hay guerra, no hay hostilidad, porque es sumisa a la ley de Dios y siempre lo será. De modo que los que viven según el Espíritu pueden agradar a Dios, pero los que viven según la carne no pueden hacerlo. En la siguiente parte de la lección vamos a ver los versículos 9 hasta el versículo 14. Aquí Pablo continúa contrastando la vida de los que son dirigidos por el Espíritu y de aquellos que se dejan conducir por la naturaleza pecaminosa. El versículo 9 comienza diciendo, más vosotros, en contraste con los que están en la carne, más vosotros, los que de la carne son así, sí, más vosotros. Quiere decir, ustedes ya no están en la carne. Ustedes sí pueden agradar a Dios. Toda persona que fue justificada está en el espíritu, y toda persona no justificada está en la carne. Todo creyente es espiritual, en el sentido de que tiene el espíritu. El espíritu mora, tiene su hogar en ti. Tu cuerpo es la casa del Espíritu Santo, el templo del espíritu. Su morada, su templo, es tu cuerpo. Pablo está diciendo aquí que tú estás en el espíritu si el espíritu está en ti. Quiere decir, si tú dejas que el Espíritu te controle, te conduzca, te guíe. Si el Espíritu no está en ti, entonces continúas en la carne, no has sido justificado. Y si no has sido justificado, no eres de Jesús, no eres del Espíritu. Es decir, no perteneces a Cristo, no eres de Él, de modo que no estás salvo. Por inferencia, este versículo nos enseña claramente que en todo verdadero cristiano mora el Espíritu Santo. Debe morar el Espíritu Santo. Si una persona es salva, el Espíritu Santo mora, habita en esa persona. Y ella está en la esfera del Espíritu. Cada creyente en Cristo recibe el Espíritu Santo. No existe la posibilidad de que un verdadero creyente no tenga el Espíritu Santo. Ahora, un falso creyente, un aparente creyente, un creyente que cree que se ha convertido, ahí tal vez el Espíritu no tenga el control. Pero en un verdadero creyente, el Espíritu tiene el control. El verdadero cristiano ya no está en la carne. Ya no está en la esfera de la carne. Quiere decir, él no está, no se deja más conducir por las tendencias carnales. La carne está en él. Quiere decir, la naturaleza pecaminosa está en él. Pero él ya no es de la carne, ya no pertenece a la carne, pertenece al Espíritu. Oh, querido, observa cómo es designado el Espíritu Santo en este capítulo. A veces es llamado de Espíritu, otras veces Espíritu de Dios, otras veces Espíritu de Cristo. El versículo 9 dice que el Espíritu está en ti. El versículo 10 dice que Cristo está en ti. ¿Te das cuenta de la relación entre Cristo, el Espíritu Santo y el Padre? Los tres son uno. En Romanos 7, 18, Pablo dice, yo sé que en mí no mora el bien. Ese es un clamor. Yo sé que en mí no mora el bien. Pero el creyente también puede decir, yo sé que en mí mora el Dios vivo a través de su Espíritu. Quiere decir, en mi naturaleza pecaminosa no hay bien. Pero desde el momento de mi conversión, yo me entregué a Cristo y aunque cargo la naturaleza pecaminosa, todavía el Espíritu está en mí y ahora quiere tomar el control de mi vida. Si una persona es realmente salva, entonces Jesucristo está en el control de la vida de esa persona. Romanos 8:11 dice lo siguiente: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. ¿Quién es? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Padre. Se refiere al Dios vivo, al Dios el Padre. Ahora, si el Espíritu de Dios mora en ti, si has sido justificado, entonces Dios vivificará tu cuerpo mortal, tu cuerpo que todavía está sujeto a enfermedad, deterioro y muerte. Si el Dios omnipotente pudo levantar a Jesús de los muertos, claro, con toda seguridad, Él podrá también cuidar de nuestros cuerpos. Y esta es una maravillosa promesa de la futura resurrección de los creyentes. La presencia del Espíritu en ti ahora es la garantía de tu futura resurrección. El versículo 12 dice, aquí en el versículo 12 se habla de deudores, los que tienen una obligación. Y dice que nosotros no somos más deudores de la carne, porque ahora vivimos en la esfera del Espíritu. No tenemos ninguna obligación para con la carne. Nada le debemos a la carne. De hecho, ya le hemos dado demasiado a la carne cuando vivíamos en el pecado, cuando no conocíamos a Cristo. Ya hemos estado demasiado tiempo en esa vida de la carne. Ya hemos pecado demasiado cuando estábamos en la carne. Ahora soy deudor del Espíritu. Debo obedecer la voz del Espíritu, debo dejar guiarme por el Espíritu, debo andar en el Espíritu. Entremos a la parte final de la lección. En el versículo 9 del capítulo 8, aprendimos que un verdadero cristiano es aquel en quien mora el Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 14, tenemos otra característica de un verdadero cristiano. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un verdadero creyente es guiado por el Espíritu. La persona que vive según la carne, ciertamente no es guiada por el Espíritu, es guiada por la carne. ¿Cuál es el distintivo de la verdadera oveja? Ah, la verdadera oveja sigue al verdadero pastor. Cristo guía y las ovejas van atrás, siguen a su pastor. Asimismo, aquí en Romanos 8:14, leemos que el verdadero hijo es guiado por el Espíritu. El verdadero hijo obedece al Espíritu. El verbo de guiar se encuentra en tiempo presente. Somos guiados continua, constantemente por el Espíritu. Quiere decir, el Espíritu está obrando, está trabajando siempre en nuestras vidas. Nos está guiando por el camino correcto. Nos está guiando de regreso al buen camino. Nos está controlando, nos está convenciendo, pero el Espíritu siempre, siempre, querido, está trabajando en nosotros. Ya dijimos que la palabra clave en el capítulo 8 es la palabra Espíritu. En el momento en que una persona verdaderamente salva, recibe el Espíritu de Dios, es ahí que esa persona es llamada como la persona adoptada adoptada por el Espíritu. Por eso el Espíritu también es llamado Espíritu de adopción. La persona salva entra en una relación de adopción, de amor. Nadie adopta por deber a una persona. Adoptan por amor. Un padre que no, una pareja que no tiene hijos, adopta un niño por amor, no por deber. Entonces, cuando nosotros somos adoptados por el Espíritu, entramos en una relación de amor con Dios. No somos más como un esclavo que está temblando ante un amo duro, riguroso, sino que ahora somos como hijos delante de un Padre que nos ama. La palabra aramea Abba es explicada por la palabra siguiente, Padre. Abba, Padre. Era una palabra cariñosa, ¿sabes? Para referirse al papá. Quizás parecido con la palabra papito hoy día. Es admirable encontrar esta misma expresión usada por el Señor Jesucristo en Marcos 14:36. Quiere decir que los creyentes tienen la misma relación íntima con su Padre Celestial que la relación que Cristo tenía con el Padre de los cielos. La palabra adopción consiste de dos partes, hijo y poner. Dios ha tomado al creyente que era un hijo de la ira, hijo de la desobediencia, y lo ha puesto en la posición de hijo del Padre, con todos los derechos, privilegios, beneficios, bendiciones, y con el derecho a la herencia que se le otorga a un hijo. El versículo 16 dice, mira, lo voy a leer, dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero eso no es todo. El versículo 17 afirma que no somos solo hijos de Dios, también somos herederos. Tenemos una espléndida herencia, somos millonarios espirituales. El Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones para decirnos y asegurarnos de que ahora somos hijos de Dios. Pero somos también coherederos con Cristo. Lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Lo que es de Cristo ahora es tuyo. Tú participas de todas las riquezas de Cristo. De eso se trata la adopción. Dios te ha puesto en la posición de un hijo con todos los derechos y privilegios y beneficios y bendiciones. Con Cristo tú recibes todas las cosas, aun cuando sabes que no mereces. Sí, porque somos pecadores, pero hemos recibido la salvación en Cristo. Por eso no tienes derecho a vivir triste. Puede ser que las cosas no estén saliendo bien en tu vida ahorita, en este momento. Pero querido, es porque el enemigo no quiere que seas feliz. Es porque el enemigo va a inventar un montón de cosas para destruir tu vida. Pero cree en el Señor Jesucristo y tú vas a ver cómo lentamente tus ojos se van a abrir a una dimensión de la vida que todavía no conoces.